Esta mañana estamos con Antonio San José, Ignacio Camacho, Fernando Jáuregui y también con nuestra acción especial sobre las rutas migratorias de llegada a Europa, a España. En lo que va de año han llegado más de 40.000 inmigrantes de forma irregular. Esto es un 40% más que en 2022. Y la gran mayoría, ¿cómo ha llegado? En patera. Cerca de 40.000 personas. ¿Y cuál es la ruta más utilizada? La Canaria, que de los 40.000 ha supuesto 27.000 llegadas. También es la ruta que tiene mayor mortalidad. Se estima que más de 1.700 personas murieron intentando llegar hasta las islas en el año 2022. Esto supone que cada día habrían 5 personas que mueren intentando llegar a Canarias. Estamos en la Isla del Hierro, el punto más occidental del territorio español. Allí está Alberto Herrera, exactamente donde, Alberto, en el muelle.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Mira, en el muelle del puerto de La Restinga. Ahora mismo tengo frente a mí un marco, está amaneciendo, colores rosáceos, anaranjados, una serie de mástiles agolpados. Y debajo el rótulo de La Restinga. Es un puerto pequeño, no excesivamente grande, en el que cuento no más de 20, 25, 30 embarcaciones privadas, en la que ya se están montando algunos pescadores que salen de mañana a hacer su faena. Mira, este es uno de los puntos de destino más calientes de la ruta atlántica. El sábado se registró un récord de entrada, como sabes, en un mismo día. Esta Isla del Hierro, de tan solo, te recuerdo, 11.000 habitantes, recibió 944 migrantes, 943, perdón, 320 de ellos en un solo cayuco, en un cayuco de 30 metros de largo por 4 de ancho. Jamás se había visto una cifra semejante. Este año ya han llegado, tú decías, 27.000 personas en patera, más de las que llegaron el año pasado a estas alturas. Y te hablo de una ruta, pues como tú decías mucho, además la tildan de la más peligrosa, que recorre la costa occidental africana y que cuenta con varios puntos de origen. Por orden de distancia, pues Marruecos es lo que más cerca tenemos, a unos 100 kilómetros, Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal, Gambia. Es una ruta que puede llegar a ser de 1.600 kilómetros, lo que puede significar 11 días a bordo, en función de las condiciones, y eso teniendo en cuenta que no vengan andando de países de interior como Mali, que ahí la travesía te la puedes imaginar. Mira, frente a mí, en el puerto, veo agolpados al fondo, en el espigón, pues una serie de cayucos coloridos, alargados, esperando a ser destruidos. Estoy con Fouseini. Fouseini es de Mali, tiene 32 años, llegó a la isla en plena crisis económica, en 2009, y estuvo 4 noches y 5 días a bordo de una patera. Ahora se dedica precisamente a destruir los cayucos que se acumulan aquí en el puerto. Fouseini, buenos días.
Buenos días.
Te pregunto, tú eres de Mali, ¿verdad?
Sí, yo soy de Mali.
¿En qué momento decides marcharte y cómo averiguas la forma de hacerlo?
Bueno, tú sabes, por necesidad, ¿no? Si no, ninguno no quiere abandonarlo su familia. Pero lo vemos si uno llega a Europa y la vida se mejora un poco y un poco de seguridad. Y por eso hemos intentado para llegarlo a Europa. Si no, ninguno no quiere venir los cayucos, tenemos que hacerlo, queremos hacerlo cosa correcta, pero no podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo forma así porque no es legal, pero...
Fouseini, tú eres de Mali, tuviste que recorrer andando el país, cruzarlo hasta la costa mauritana para poder desde ahí coger un cayuco o una patera y venir a esta Isla del Hierro. ¿Tú sabías a dónde venías cuando saliste de Mali?
No. No sabía dónde llega, pero sabemos que llegamos a algún Canaria, pero Tenerife, Gran Canaria o Fuerteventura no sabemos.
¿Y a ti te dicen antes de coger la patera, el cayuco, cómo es el viaje, qué condiciones, cuántos días, en qué estado vais a llegar?
Bueno, cada uno sueña su futuro, ¿no? Pero sabemos que es peligroso, son peligrosos bastante. Al final, y no lamenta hasta 3 días. 3 días cuando queda sentado sin mover, y sabemos ya que un peligroso que no podemos verlo nuestra madre ni padre ya.
Me has dicho que no te moviste en 3 días en el cayuco, no puedes moverte ni estirar las piernas.
No se puede mover porque se llena patera mucho. Entonces, si intentamos levantarlo, se embolca patera. Entonces, por eso, capitán, lo mantenga la gente sentado, siempre.
Fusini, cuéntame una cosa. Tú ahora te dedicas a destrozar los cayucos en bueno, los cayucos como el que llegaste.
Sí.
¿Por qué se destruyen los cayucos?
Bueno, esta es la ley, ¿no? Lo que llega a destruir todo, motores y cayucos y todo. Entonces ellos lo destruyen y después lo cargamos camión y lo tiramos.
El último que destruiste fue el viernes, ¿verdad?
Sí, fue el viernes.
Cuéntame una cosa, Fuseni, ¿cómo conseguiste y cómo encontraste este trabajo?
Bueno, ¿cómo lo encuentra? La empresa que se llama la de Pericoli y lo conocí un poco, entonces me ofreció este trabajo.
¿Te puedo preguntar cuánto dinero te costó venir a España?
Bueno, lo que me costó por lo menos a mí y 800 euros por lo menos.
¿Y cuánto tiempo tuviste que trabajar para conseguir esos 800 euros?
Muchos años, sí, casi te digo desde toda la vida. Desde pequeñito intento ahorrar y para poder viajar, sí.
Dime una cosa, Fausini, ahora que ya estás aquí, que tienes una vida mejor, teniendo en cuenta el viaje que hiciste de 5 días sin poder moverte, en las condiciones en las que se llegan, en las que se hacen el viaje, sin dormir, porque Carlos no pueden dormir en todo el viaje, nos lo contaba Fauseni y otros protagonistas que darán cuenta de ello a lo largo del día. ¿Tú volverías a hacer el viaje, Fauseni?
No, yo no. Yo no vuelve. Ni mi familia, yo intento, no. Porque es un viaje peligroso. Muy, muy peligroso. Yo no vuelve nunca más a hacerlo, montarlo patera.
Carlos, no sé si quieres
Sí,
preguntarle
¿qué
algo.
comían ustedes en la patera? ¿Cómo se alimentaban durante esos días?
Galleta y cuscús, lo echamos agua encima de cuscús y lo ponemos un poco de azúcar y ya está.
Fuseni, ¿qué cosas
Claro,
traíais
y
con
beber,
vosotros? ¿Qué pertenencias?
traían agua, traían de todo.
Bueno, sí, agua por si acaso, si patera pierde, y traemos un par de agua, sí. Agua, sí. Y
¿Y qué
dátiles.
más cosas se trae? ¿Se trae ropa? ¿Trae algo?
Sí, un par de Europa, porque un viaje es peligroso y no sabe qué mundo y va a llegar, que si hay gente, no hay gente, entonces lo ponemos un par de Europa y agua. Si no llegamos a Canarias, donde llegamos, si hay gente, no hay gente, aguantamos.
Pues vení, dime una cosa, ¿traéis teléfono móvil cuando venís en la patera?
Bueno, la gente trae, pero en este momento mi móvil yo lo dejo un compañero. Mauritania, cuando yo vivía con uno, yo no lo traía un móvil.
¿Y cuánto tiempo tardaste en hablar con tu familia para que ellos supiesen que estabas bien?
Bueno, después de 7 días y la gente me prestaron el teléfono para que pueda llamarlo a mi familia y que he llegado.
¿Tu familia sabía que ibas a venir a España?
No, mi familia no sabía. No sabía que yo venía a Europa, pero sabía que he escapado la casa. Sí.
¿Qué te dijeron cuando hablaste con ellos?
Se sorprendió, dice, coño, y salió más de un año ahora que está Europa. Y se queda muy contento y emoción y todo.
Pues ¿y cómo es la situación cuando llegáis aquí? Os bajáis de la patera, os atiende, estáis en disposición policial durante 72 horas. ¿Cómo es el proceso hasta que acabas encontrando trabajo? ¿Es muy duro? ¿Es muy largo?
Bueno, muy duro. Antes que tenerlo en NIE, para poder trabajarlo, un duro. Y después para encontrarlo un trabajo, un duro. Porque la cosa, somos mucha gente que trabaja ahora, ¿no? Y una suerte para todo.
Tú llevas aquí desde 2009, tu intención, tu plan es quedarte aquí en Tenerife o quieres viajar, ¿qué quieres hacer?
Bueno, futuro da cuenta. Este momento, gracias a Dios. Tengo trabajo que me gusta mi trabajo y después piensa lo que voy a hacer en la vida. Sí.
Carlos Fuseni nos ha dicho que su viaje fue de 5 días y 4 noches, pero luego a las 11, ayer estuvimos en Tenerife, en la Fundación Buen Samaritano del Padre Pepe, en la Iglesia Santa María de la Añaza, y allí estuvimos con Bubacar, con Habibi y con Boido. Ellos se pegaron, Habibi estuvo salió de Mali, llegó a Argelia, le echaron de Argelia, luego fue a Libia, luego tuvo que cruzar Mali de nuevo con el terrorismo que hay en el norte, ya lo sabes, con los Tuareg y el ISIS, luego tuvo que cruzar hasta Mauritania y desde Mauritania hizo un viaje de 11 días, porque las corrientes le llevó y en 11 días no pudieron comer, no pudieron beber. Es una situación que de verdad es para verla y contarla.
Sí, pero el viene gente joven, fuerte, que puede resistir esos viajes. ¿La gente más mayor que ustedes no se atreve a hacer esos viajes?
No, porque los niños aguantan patera más que los mayores. Aunque lo vi para la gente que llega ayer y va a verlo, los niños de 12 años, 10 años, que caminan bien más que mayor de 30 y pico años. Y se aguantan los niños más que los mayores.
En tu patera venían, me dijiste, 60 personas.
Sí, 63 personas quedaron, nosotros 3 personas o 4 menores.
¿Quién conduce la patera? ¿Quién la guía? ¿Quién maneja la barca?
Bueno, se llama, bueno, capitán, ¿no? Capitán de barco. Lo que sabe PS, que controla barco, lo que conduce.
Normalmente, Carlos, esto nos lo contaban ayer, los dueños de las pateras, los que organizan el viaje, nunca se montan en una patera, evidentemente siempre se quedan en África y son los tripulantes que se han dedicado a la pesca, los encargados de ir turnándose en el motor. Hay varios sitios y varios precios en función al sitio en el que estés en la patera, los que están en el centro prácticamente no se pueden mover en todo el tiempo, tienen que hacer ahí sus necesidades, achicar agua, los que van en la proa. Pagan menos y claro, aquí hay un riesgo y ayer nos contaba Boido, otro de los migrantes con los que hemos hablado, que cuando llegó le vieron repartir la poca comida que tenía él en la mochila y se pensaron que era de la organización y ha estado 3 años en la cárcel. Acaba de salir hace 2 semanas, pero lo que me aseguraba es que nadie de la organización viaja en la patera con ellos.
Ya me imagino. Claro, y tienen un rumbo, una brújula, algo en la patera. ¿El que guía tiene alguna carta marina?
Vosotros, Fusini, ¿sabéis exactamente la ruta que vais a hacer o dependéis un poco de las corrientes y de por dónde os lleve?
No, la ruta sabemos lo que vamos a hacerlo, pero después el corriente damos cuenta por gasolina, porque ahí un montón de gente se queda sin gasolina porque si tú sales Mauritania o sale Senegal, entonces la gasolina hay que saberlo. ¿Qué gasolina tiene que llevarlo Isla Canaria? Pero y después la de ruta corriente y damos cuenta dónde tenemos que dirigir. Sino siempre rumbo que Canaria.
Bueno, es el primer testimonio que tenemos esta mañana, el testimonio que nos ha contado Fuseine Diakite, que trabaja destruyendo cayucos. O sea, que los cayucos que llegan, si llegan 5 al día, hay que romperlos.
No, mira, es que seguramente él tenga que romper y destruir el cayuco en el que, te repito, Carlos, llegaron 320 personas en un mismo cayuco. Tú, Fuseine, vas a tener que destruir ese cayuco.
Sí. Mañana lo vamos a destruir, los cayucos que llegó ayer, 300 y pico, mañana lo destruimos. Y la fibra que está ahí, entonces va a empezarlo a romperlo ahora.
Está señalando al espigón que es donde descansan los cayucos que destruirá mañana, Carlos.
Bueno, gracias, gracias Fuseini, gracias Alberto.